Queremos agradecerle al profesor Luis Sáez Buenas de la Universidad de Granada, en España, la presencia acá en nuestra facultad de Filosofía durante esta semana, una serie de actividades que tenemos programadas con el profesor. Bienvenido, profesor. Sí. Gracias por su participación y su disponibilidad de compartir con nosotros trayectoria y su investigación. El profesor Sáez, ¿sí?, es profesor, ¿sí?, de la Universidad de Granada, como acabo de decirles, y esta semana está con nosotros en el marco de dos actividades fundamentales. La primera es la defensa de la tesis de doctorado de nuestro amigo y colega Luis Antonio Cifuentes. ¿Sí? La defensa de la tesis se tendrá el viernes, ¿sí?, que es una actividad académica, y dentro de las actividades que estamos organizando en el grupo de Filosofía del Dolor, ¿sí?, de nuestro simposio internacional sobre tolerancia, sobre totalitarismo y que es una actividad que estamos realizando en coordinación con la Universidad del Rosario, con la Universidad de La Salle, ¿sí?, y con el auspicio y el apoyo permanente del proyecto de investigación de la profesora Cristina Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid. Junto con el profesor Sáez, pues, estarán con nosotros esta semana, ¿sí?, el doctor Luis Soya Milán y el profesor, ¿sí?, Wolfgang Hoyer de la Universidad Libre de Berlín, con el cual ya tuvimos una conversación con el profesor Soya también. Estas actividades las tendremos el jueves, ¿sí?, a las todo el día en la Universidad del Rosario, ¿sí?, y el viernes, ¿sí?, todo el día acá en este edificio Fernando Barón, en el Salón 209. ¿Sí? Es la idea. Bienvenido, profesor, ¿sí?, Sáez. El tema que hemos escogido para este conversatorio, ¿sí?, es el siguiente. El profesor Sáez acaba de terminar un proyecto de investigación, ¿sí?, del Ministerio de Educación titulado, ¿sí?, la filosofía como terapia social. Queremos un poco conversar con él sobre esto. El procedimiento va a ser el siguiente. El profesor va a hacer una intervención de máximo media hora sobre el proyecto y a partir de ahí, ¿sí?, empezaremos la conversación. Gracias, profesor.
Bien, muchas gracias. Quisiera agradecer en primer lugar pues a la institución en general por esta acogida tan intensa, y en particular pues a Fernando Carmona, que muy amablemente pues me permite contactar con ustedes, entrar en un diálogo que espero sea enriquecedor de modo recíproco. Quizás sí lo más prudente sea pues que haga un esbozo inicial del proyecto, de sus lineamientos fundamentales, y que las cuestiones de peso, las cosas mismas, como se dice en fenomenología, surjan en la discusión misma, ¿no?, en el entre, en el intersticio que nos reúne. El proyecto fue un milagro, ¿no?, porque el Ministerio de Educación español no está por considerar peticiones que no tengan. Estábamos hablando ahora dentro de mientras fumábamos un cigarrillo, financiar proyectos que no tengan una finalidad útil o pragmática, economicistamente hablando. Pero, en fin, se nos concedió, tiene por título la filosofía como terapia. El origen está en otro grupo, en otro proyecto de investigación que lideraba uno de mis mi maestro más querido, el profesor Pedro Cerezo Galán, que no sé si conocerán ustedes, pero a él no le gusta viajar, pero es una de las personas más queridas en filosofía en España. Y este proyecto estaba dirigido a analizar nuestro presente como un presente que está atravesado por el fenómeno del nihilismo. El nihilismo como un fenómeno que no atañe a individuos en particular, fundamentalmente o prioritariamente, sino que se expande subcutáneamente en la cultura, en la civilización. Y autores clave fueron, por supuesto, se pueden ustedes imaginar, Nietzsche, El desierto crece, en la medida en que, según su tesis, pues las fuerzas reactivas se están adueñando de todo nuestro mundo, en todos sus ámbitos. Heidegger también, por supuesto. Ese nihilismo, considerado ahora no como reactivo sino como impropio, es el nihilismo del olvido del ser, del olvido del acontecimiento, de la ontificación de todo lo existente, etc. El nihilismo convierte a todo lo existente en existencias, es decir, en puras mercancías que están ahí para ser cuantificadas, ser numeradas y puestas a la disposición, gracias, del arbitrio humano. Cuando terminó el proyecto este, se nos ocurrió que podríamos ascender a la superficie, porque la perspectiva del nihilismo ahonda, tiene un gran calado, tiene un gran calado ontológico. Entonces queríamos analizar expresiones en superficie que tienen todavía un carácter ontológico, ¿no? Pero son expresiones del nihilismo. Las patologías de civilización serían expresiones de esta decadencia, ¿no? De la que hablaban Nietzsche y Heidegger fundamentalmente, otros muchos autores. La idea que se fue forjando es en torno a la noción de patología. Fue la siguiente. Pero cuando se emplea el término patología, pues hay muchos prejuicios que vienen inmediatamente a la mente. En primer lugar, la patología es una desviación, ¿no? Cuando ya se, respecto a lo normal, cuando se inició cuando se consumó la psiquiatría en el siglo XX, ¿no? Pues lo patológico, lo enfermo, es lo que es desviado respecto a lo normal. Luego se jugaba ahí en una lógica oposicional de la cual queríamos salir. Había que salir de ahí. ¿Por qué? Pues porque la oposición entre sano y enfermo pues depende de condiciones históricas, existenciales, culturales, etcétera, y hay que vivir de una perspectiva esencialista, ¿no? Que presuponga una naturaleza humana normal. El hombre se hace, como diría Heidegger, o es vocación de ser, anhelo de ser. En ese sentido, su esencia es su existencia, como ustedes saben, ¿no? Y su ser es su hacer por ser. Pathos significa en griego padecer, y padecer tiene un sentido pasivo y otro activo. Se padece una enfermedad. pero al mismo tiempo que se parece, ¿no? Esta enfermedad genera efectos, y ahí está su dimensión activa. ¿Cómo salir de este dualismo o de esta lógica oposicional a la que me he referido? Si nos remontamos ya al origen griego, no, pues se puede decir que el padecer pertenece a la psije, al alma, y el alma es el hombre entero, es la vida entera, si apuramos. Resumiendo mucho, porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Voy a ir por encima y después profundizando en lo que ustedes quieran. Se podría decir que la salud no es un polo que se opone a otro. La salud es simplemente la vida tal cual. Así se expresa, por ejemplo, Gadamer en su libro, que reúne una serie de conferencias finales, ¿no?, de su vida, el estado oculto de la salud. Nos damos cuenta de que estamos enfermos simplemente pues cuando algo va mal, pero la salud es la vida misma, con todos sus dolores, todos sus apremios, todas sus contradicciones, etcétera. Es la realidad tal cual. Y la patología es más bien una salida de la vida, una extradición de la vida, que se puede entender ya de muchos modos. Sería como en la perspectiva heideggeriana, un ser sin mundo, que convierte al mundo por ello mismo en algo inmundo. La patología es desarraigo, se podría decir. Es no pertenecer a la vida, sino solo ficcionalmente. A ver, aquí habría que distinguir, quizás me permito hacerlo, ¿no?, pues investigaciones que tienen lugar que pertenecen al grupo en general, y después pues otras que, perdonen la falta de modestia, pues desarrollé personalmente en mi libro Ser Errático, que amaneció en 2009, entre otras. Una ontología crítica de la sociedad como subtítulo. Me refiero primero a las líneas en general que estuvimos estudiando. Esta salida del mundo, este ser sin mundo, esta salida de la vida, ¿no?, se puede estudiar desde distintos puntos de vista, de tradiciones. Por ejemplo, desde la tradición del análisis existencial, estos autores que eran Binswanger, Minkowski, etcétera, que eran pues psicólogos freudianos que se encontraron en 1927 con Ser y Tiempo, y que quedaron pues como presos, ¿no?, en esa retícula de conceptos del autor alemán, y surgió una escuela que entendió la enfermedad como desarraigo, como ser sin mundo. Antes de esto tenía que decir que una patología, tal y como la entendemos, es una patología de civilización, si es una expresión del nihilismo. Es una patología no meramente individual, sino expresión de un fenómeno general. ¿Qué se quiere decir aquí con general? No es que se repita en muchos casos, ¿no?, y pertenezca a la civilización occidental por esa repetición, sino porque la subtiende, porque está debajo de la cultura, y es mayor que la suma de los individuos. Las patologías no pertenecen primeramente a un individuo, pertenecen a una cultura, a un pueblo, a una civilización, ¿no? Y se expresan en grupo, en colectivo, de modo distinto. Este era el reto, cómo investigar patologías que tienen que ver con todo este ámbito supraindividual o infraindividual. Así que había que exportar las categorías que utiliza la psiquiatría o que utilizan otras ciencias de la conducta o la sociología, etcétera, para referirse a este tipo de fenómenos. Había que traducirlo a de fenómenos que tienen lugar con la singularidad del individuo a fenómenos que tienen lugar con la extensión inmensa de una civilización que constituye nuestro suelo, ¿no? Bueno, pues comenzamos a hacer esto con la escuela del análisis existencial. Para el análisis existencial, Pilsbanger, Minkowski, Bosch, etcétera, la enfermedad es desarraigo. Ustedes saben que el existenciario fundamental o la caracterización fundamental de Heidegger para el hombre, el Dasein, existencia, ser aquí, ser ahí, es ser en el mundo. El hombre no está como el agua, no está en el mundo como el agua en el vaso. Lo habita, y esto significa otra cosa, significa que está inmerso en el mundo comprendiendo un ámbito de sentido. Entonces el desarraigo es la separación de ese ser en el mundo y por tanto de un ámbito de sentido, algo así como una desposesión del sentido. Y en fin, aquí estudiamos, ya podríamos entrar más tarde en cuestiones concretas si le interesa, pero la resumo. Hay enfermedades, el análisis existencial analizaba patologías que tienen que ver en primer lugar con el tiempo, con la temporalidad. Cuando se produce un desarraigo, la temporalidad del Dasein se desfigura. Una de las patologías, por ejemplo, que analizábamos era la de la continuidad fatídica. Allí donde desaparece pues el carácter proyectivo del ser humano. Entonces queda, al no estar arrojado o llamado desde un futuro que constituye su proyecto, queda atado a un presente que es repetitivo y que por lo tanto es fatídico. La continuidad fatídica tiene como su otra cara lo súbito aterrador. Quien está hundido, ¿no?, en esta continuidad fatídica no tiene noción del futuro, está desnudo ante el futuro, así que tiene paranoia, podríamos decir, y aquí hago un injerto espontáneo, ¿no? Tiene una especie de paranoia hacia el advenir. Me corroe continuamente, ¿no?, que aparezca algo súbitamente aterrador y está como continuamente sintiéndose perseguido por una instancia, ¿no?, que lo va a maltratar. Hay otras patologías, por ejemplo la de Ideenflucht, decía Pilsbanger, que en español, pues no sé, no tengo un término correcto, ¿no?, pero es como confusión de ideas, ¿no? Hay personas, amalgama de ideas. Ustedes conocerán a personas, ¿no?, que sí que dicen muchas cosas, pero no en correlación, y entonces no sabe uno, ¿no? Y al final, a la media hora, le pregunta, ¿pero qué ha dicho usted? Ha dicho muchas cosas, pero en realidad no ha dicho nada, ¿no? Entonces, nos parecía que la continuidad fatídica es algo que se realiza en Occidente a nivel general, no solamente en los individuos. Eso podríamos hablarlo después. Y lo súbito aterrador. La idea en Flucht también. Hay una confusión de ideas que es propia de la civilización occidental. Cuando digo, entre paréntesis, civilización occidental, me estoy refiriendo fundamentalmente al occidente neurálgico, es decir, Europa y Estados Unidos, que al fin y al cabo es un apéndice de Europa que después se ha vuelto contra él, ¿no? Porque claro, esto es occidente, pero digamos que las patologías no están tan desarrolladas todavía ahí como en la naturaleza, ¿no? Ocurre, ¿no? Hay como una capacidad de regeneración mayor que en el occidente central, pero allí sí que es más fácil experimentarla de un modo directo e intuitivo, ¿no? Desde el punto de vista de la espacialidad del ser humano, el ser humano también, como decía Merleau-Ponty, desde la fenomenología existencial de la carne, del cuerpo, ¿no? Es corporeidad, es cuerpo inteligente, no cuerpo de músculos y de solo, ¿no? Sino es cuerpo inteligente como ser salvaje, en la medida en que es capaz de hacer regla sin regla. Es como si contuviese natura naturans, capaz de generar desde esa potencia naturans, natura natural. Bien, pues la enfermedad aquí, la enfermedad sería una incapacidad para generar reglas y por tanto sin regla. Es decir, una incapacidad para la creación y por tanto un sometimiento, autoritarismo.
Sale aquí otra vez, ¿no?
Autoritarismo de la organización de las reglas, de la lógica, lógica de muchos tipos, ¿no? Lógica del Estado, lógica de la ciencia, del cientificismo, que es muy distinto, perdón, lógica del capital, etcétera. Todas estas lógicas calculan nuestra existencia y ofuscan la potencia, el brío de la natura que habita en el cuerpo, ahora ya considerado como cuerpo social occidental. Digamos que en Occidente ya no hay una fisis que haga cultura. La cultura se hace a golpe de decreto, desde arriba, no desde la profundidad de la existencia. Dicho así, de un modo muy, muy rápido. En fin, también, de un modo muy, muy rápido, desde el análisis existencial, pues Binswanger estuvo en controversia con Heidegger y, en fin, si para Heidegger lo fundamental en las relaciones humanas es la sorge, el cuidado, él destacaba también el amor libre, ¿no? De tal forma que el ser humano es una tensión entre cuidado y amor, entre sorge y libre, ¿no? Pero tal y como entendía el amor, es fantástico, en modo maravilloso, ¿no? Como lo entendía, es no es esa entrega erótica, digamos, o esa entrega fraternal, es una entrega moral, ética incluso, ¿no? En la que uno experimenta respecto al otro, seré fiel contigo hasta la muerte. Bien, si eso forma parte del arraigo del hombre en el mundo, la enfermedad es una falta de esa capacidad para dar la vida por una causa. Y eso, desgraciadamente, como me gustaría justificar si tuviese mucho tiempo, ¿no? Pero quiero ir más rápido, pertenece a la actualidad de Occidente, al menos desde finales del siglo XIX, y cada vez peor, ¿eh? Hay también otra perspectiva que actualiza el psicoanálisis, son hombre, habría que considerar la perspectiva no del malestar en la cultura de Freud, pero actualizada. Hay autores como Franco Berardi o Remo Bodei, italiano, hay una escuela italiana de autores que muy preocupados por esto. Y sí lo llevan ya explícitamente al ámbito supraindividual, hablando de patologías, no de civilización, ¿no? El término lo utilizamos nosotros. No sé si alguien lo utiliza por ahí, pero, en fin, lo hemos hecho habitual entre nosotros, en nuestro grupo. Pero serían enfermedades de civilización, pues la pérdida de modelos de autoridad, la falta de distinción entre autoridad y autoritarismo, por ejemplo. La muerte de los rituales colectivos. Los rituales colectivos son necesarios para mantener viva, ¿no?, esa naturans del ser humano, y están siendo sustituidos por reglamentaciones que anticipan ya un comportamiento determinado. Una enfermedad también curiosa. Hay muchas, le estoy señalando algunas nada más, ¿no?, para entrar en materia. La depotenciación del conflicto, ¿no? Es como si ustedes viajan por Europa, podrían comprobarlo directamente. Es como si hubiera un decreto, ley, por el cual estamos obligados todos a ser felices, a estar contentos, porque se presupone que es el primer mundo y el primer mundo no puede, ¿no? Entonces, ver, contemplar a un ser humano melancólico, ¿no?, por la calle, es pensar en un ser deficiente, es un ser al cual le falta algo, y quizás a ese ser lo que le ocurre es que está pleno, y porque está pleno está melancólico, ¿eh? Así que una depotenciación del conflicto, el conflicto tiene que ocultarse. El dolor tiene que ocultarse. Entonces el dolor se convierte en clandestino. Uno de los grandes problemas, ¿no?, de Occidente es que se sufre el dolor civilizacional de manera clandestina. Cada uno lo lleva, en su interior. Y eso no se comunica, eso no es materia de diálogo, eso está prohibido. Esto ya es autoritarismo. Y un autoritarismo enfermizo. Van encajando las cosas.
Sí, perfecto.
Creía yo que. Bueno, luego, desde la perspectiva, esto es partiendo simplemente del malestar en la cultura, en Freud, pero. Si se parte pues de Lacan, hay investigaciones que tienen que ver con la clínica del vacío. Ustedes saben que para Lacan es fundamental la noción de falta. Nuestro inconsciente es un todo estructural. que contiene relaciones, pero el todo estructural no está en la en las relaciones. El todo estructural se sustrae, falta. Entonces, la falta nos constituye, la falta en ser, y nos promueve. Habría como dos enfermedades de civilización ahí que se podrían subrayar. Uno, la falta de la falta, es decir, la no experiencia de que hay falta en ser. Y por tanto, una multitud de consecuencias que tiene esto, el abandono abúlico, la desesperanza en la creación de proyectos nuevos, etcétera, etcétera. Y otra enfermedad que tiene que ver con la consideración de esa falta, de esa ausencia, como un vacío. Un vacío incluso al cual ya se le ama, ¿no? Porque destruido, cuando se destruye, si se parte del análisis existencial, el estar arrojado hacia adelante y se vive en una continuidad fatídica, ¿no? Se experimenta el vacío, y el vacío existencial, y el vacío siempre llama a la puerta, toca a la puerta. No queremos oírlo y tenemos que apagarlo. El vacío destroza, el vacío es muy incómodo, la sensación de vacuidad, ¿no? Entonces hay que llenar, ¿no?, de muchas formas. Surge ahí pues la necesidad de yo he utilizado el término de síndrome de Moloch. Moloch era un dios, creo que latinoamericano, ¿no?, en algunos rituales indígenas, ¿no?, que solía ser representado por un árbol que estaba hueco, y entonces en el ritual se iba llenando. Entonces, el síndrome de Moloch sería como la necesidad de ocultar nuestro vacío, no afrontarlo, ¿no?, llenándolo con otras cosas, ¿no? No solamente con bienes materiales, esto es trivial, que ocurre. Lo curioso es que ocurre con bienes inmateriales. Entonces puede ocurrir que el saber mismo esté ocultamente, incluso cuando uno habla, yo aquí, ¿no?, puede ser, ¿no?, y uno debe hacerse esa pregunta, que el saber mismo esté al servicio del llenado del vacío, sí, claro, que uno no quiere ver. Y quizás yo sea un ser vacío que simplemente busco reconocimiento y llenar con ese reconocimiento de ustedes mi oquedad. ¿Eh? Si no me hago esa pregunta, estoy enfermo, y Occidente no se hace esa pregunta. Bueno, habría otras, voy acabando ya, habría otras que tienen que ver con el capitalismo. Estas ya son más superficiales, ¿no?, pero no tanto, porque el capitalismo ya se ha convertido en un modus vivendi y en un modus operandi. No es solamente un modo económico, ¿no?, de transacción con la naturaleza. Franco Berardi habla de patologías de hiperexpresión. El capitalismo ahora es semiótico. Es semiótico porque nos bombardea continuamente con inputs, que son demandas. Y el sujeto se experimenta a sí mismo sobredeterminado por ese exceso de demanda externa, de tal manera que no puede configurar ya un orden interno o configurar un centro neurálgico desde el cual reunir su devenir, crear una personalidad. Bien, pues esto también, desde nuestro punto de vista, tendría lugar a nivel civilizacional. Es lo que desde mi punto de vista, coincide con lo que Deleuze llama geometría del devenir, una contradictio in terminis, ¿no? Hay otros que ya, aparte del capitalismo, que simplemente menciono, que son muy actuales, que tienen que ver con autores como Michel Henry, que hablan de un inconsciente afectivo y de patologías que tienen que ver con la desafección, la pérdida de un vínculo con el mundo que tenga por base los afectos, la racionalización del mundo. Mark Richie o Mark Dinay hablan de lo que yo llamaría una falta de locura. Esta sería, curiosamente, la enfermedad. Falta de locura. ¿Qué sería? Es que hay una locura productiva. Si el hombre es un hacerse, si el ser humano es un advenir continuo, entonces es exceso. Está movido por un movimiento de exuberancia. Esa exuberancia, desde mi punto de vista y partiendo de estos autores, se podría relacionar con la locura, de los dioses, no, de la que habla Platón, que es aquella que te arrebata en la filosofía, que te arrebata en la música o en el arte en general, ¿no? Es una locura que te llama hacia un infinito, pero, y por eso es locura, porque te llama hacia lo imposible, pero es lo imposible necesario, ¿eh? Es como si hoy faltase esa locura a nivel civilizacional, porque ya no hay un infinito que nos desborde y que dirija a la colectividad. Lo infinito ha sido disuelto en otro tipo de infinito macabro, que es el del progreso, por ejemplo, pero es un progreso meramente cuantitativo, material, tecnocrático. Un poquito más rápido ya. En el texto Ser errático de 2009, proponía al lector que se podría hablar en general de la enfermedad de Occidente, partiendo de todos estos puntos de vista y de otros, como la de una organización del vacío. Occidente simplemente está vacío. Pero también nos encontramos en la época en la que quizá haya más ajetreo que nunca. ¿A qué viene ese ajetreo? ¿Ese ajetreo qué es? Esa pasión por la acción continua, ¿no? Ese no poder parar en ningún momento, ¿no? Que hace de todo presente algo fugaz, que ya, ¿no? Y de todo lo nuevo, algo inmediatamente viejo, porque en cuanto se lo toca ya se lo tiene ya no nuevo, ¿no? Entonces, todo ese ajetreo, ¿a qué sirve? A la organización del vacío. Un concepto, ¿no?, que tiene una resonancia heideggeriana, ¿no? Heidegger habla de organización de la carencia, ¿no? Aquí quería referir a eso. Nos movemos mucho, hacemos mucho, pensamos mucho, incluso podríamos decir, pero eso no vale de nada, porque simplemente está organizando algo así. Esa era la tesis. Como consecuencia,
se produce una ficcionalización del mundo. Que es la ficcionalización del mundo, es la supresión del mundo mismo y su sustitución por la representación del mundo. No es que exista el mundo y su representación, sino que el mundo ha sido devorado ya por su representación. De tal manera que, por poner un ejemplo, ¿no? Si soy ético, tengo que obligarme a pensar aquí y ahora mismo, si realmente estoy pensando, si realmente estoy en algo que me moviliza, ¿no? No en algo preparado de antemano, porque si no, estaría simplemente representando un flujo de pensamiento que solamente puede tener lugar en acto, infiel, que solamente puede ser acontecimiento. Entonces, la ficcionalización del mundo, dicho de otro modo, podría considerarse como la conversión del acontecimiento en mero facto o conjunto de facta. De ahí derivaba yo pues otras patologías de Occidente, como la juridización del mundo de la vida, la conversión del acontecimiento. Bueno, esto ya lo he dicho. Y en fin, en la continuación de este texto que está ahora en la hoguera, haciéndose pan, ¿no? Está en el horno, pero que espero yo que salga el año pasado, que salga el próximo año, ¿no? Y que yo esté para verlo. Pues ahí continúo analizando esto, pero desde el punto de vista de la individuación, de la génesis, y no del individuo, sino de la cultura. De eso voy a hablar en mi conferencia, el ocaso de Occidente. Una última palabrita sobre el dolor, que se me habían ocurrido esta mañana, digo, porque si no hay encarcel, entonces echo mano de esto.
Buen truco.
Claro, hemos tenido que tratar en el proyecto, ¿no? Y ya cada uno por su lado, porque cada uno realiza su investigación motu propio. Hemos tenido que tratar, como digo, el tema del dolor. El dolor sería como una merma de vida, coherentemente con el concepto de patología y con el concepto de salud. Si la salud es la vida misma en su devenir exuberante, en su tendencia al crecimiento en potencia, intenso, ¿no? El dolor no sería más que, desde un cierto punto de vista, más que la disminución de esa potencia exuberante, o la imposibilidad, la impotencia que puede ser impuesta desde fuera también. Y en este caso, el dolor, ¿no? Estoy pensando ahora, se puede vincular con el autoritarismo, porque el autoritarismo puede encerrar al hombre en una jaula de hierro, ¿no? como decía Weber, de tal forma que no pueda expandirse. Y autoritarismo y dolor estarían directamente vinculados. Ahora, hay otro dolor en sentido positivo, un dolor que hace crecer, un dolor que es necesario, el dolor, este tipo de dolor, por ejemplo, del que hablaba Nietzsche, que es absolutamente necesario para la creación y que forma parte del tejido humano. Yo lo vinculo con la noción de ser humano que barajaba en ser errático y que continúa en este próximo libro, si sale, que es la de sí, el hombre como ser errático, en la medida en que el hombre es una tensión prácticamente trágica entre centricidad y excentricidad. Habita siempre un mundo, y en ese sentido está céntricamente situado en un mundo. Pero por otro lado, no puede dejar de extrañarse de su pertenencia a un mundo. No puede dejar de quedarse perplejo, que es el origen, la perplejidad, ¿no? El origen de la inteligencia. No puede dejar de quedarse asombrado, perplejo de pertenecer a ese mundo. Así que al mismo tiempo está siempre saliendo de ese mundo céntrico. Es excéntrico en la medida en que es deportándose respecto a un mundo. Y es ambas caras, en una unión discorde. En ese sentido, ser errático no es andar a la deriva. Se extradita el hombre con una cierta dirección. ¿Por qué? Pues porque su fondo su fondo en esa expedición es un conjunto de fuerzas que se reúnen, para decirlo rápido, caosmóticamente, que no es ni un caos ni un orden completo. Un cosmos tiene una cierta dirección. Entonces, el hombre como ser errático, tensión, centricidad y excentricidad, no está a la deriva, sino que es un Don Quijote, podría decirse, que anda por el llano y no sabe lo que le va a suceder, ¿no? Y se para en posada o en otra posada, etcétera, ¿no? Está en el entre, de las posadas, ¿no? En este, en esta noche estrellada, podríamos decir, ¿no? Con la gran obra de Cervantes, ¿no? Bueno, digo, el dolor en un sentido positivo sería la expresión misma del ser errático humano. Es que el hombre no tiene detención, no tiene suelo, no tiene un hábitat determinado. El hombre está siempre en expedición. El ser humano está siempre saliendo de sí, está siempre fuera de sí, está siempre generándose. Pero esto significa transformarse, transfigurarse, ser otro cada vez. Y esto produce dolor, porque significa la muerte también, continua, para un renacimiento continuo. Claro que aquí el dolor sería un dolor en positivo. Eso es lo que había pensado, ¿no? Hasta ahora. Perdonen si me he extendido demasiado, ¿no? Y en fin, ya podemos penetrar en algo.
Bien, damos inicio a mi padre.
Hay tres cosas que me suscita su conferencia llena de sugerencias. La primera, como un eco de Husserl cuando nos habla de la crisis de las ciencias europeas, que hace una crítica precisamente a las ciencias por dedicarse solo a los hechos, y propone como un vivenciar ese mundo humano desde incluir desde el acontecer. En segundo lugar, como una añoranza de lo religioso, en la medida en que usted nos plantea esa destrucción del infinito, y el ser humano requiere lo religioso como una infinitización, precisamente, y no solamente inmanente, histórica, sino trascendente. Y tercero y último, toda esa obra de Heidegger sobre los conceptos fundamentales de la metafísica, donde menciona el aburrimiento, incluso como carencia de mundo, ¿no hay allí una sugerencia de asumir como una metafísica de la finitud que nos permita abordar toda esta sombra de la vida, no tanto como una añoranza a la metafísica de las reglas, de los fundamentos, de los horizontes que nos den seguridad, sino más bien como vivenciar profundamente el acontecer finito, ¿verdad? Lo último que acabo de decir precisamente a raíz del dolor, el dolor como una expresión errática del hombre mirado como positivamente, ¿verdad? No sé cuál de los tres punticos usted nos quisiera profundizar, porque el asunto también es del tiempo.
Ya. Bueno, procuro ser breve. De acuerdo con Husserl, claro, decía Husserl en ese texto que ha mencionado usted, ¿no?, que un mundo de hechos convierte al hombre en un hombre de hechos. Es la muerte del acontecimiento. El acontecimiento pertenece a la Lebenswelt, el mundo de la vida. La patología sería esa pérdida de la vida en cuanto a acontecimiento inacto. Y el dolor, se me ocurre, sería la manifestación de esa pérdida. Añoranza de lo religioso, yo diría más bien anhelo de lo sagrado. En esta expedición que es el hombre, como en cuanto excéntrico, al mismo tiempo que céntrico, no tiene un omega, no tiene ni un alfa ni un omega. Es una tensión hacia el desbordamiento, pero ese desbordamiento es imposible en primer lugar por la finitud humana y en segundo lugar por principio. Aunque el hombre pudiese vivir eternamente, es un infinito en la medida en que no puede convertirse nunca en hecho. Es como una especie de horizonte que no puede, que es inexhaurible. Inexhaurible, no puede tematizarse nunca de modo completo. Aquí la patología sería la pérdida de esa excentricidad. Vivimos excesivamente, céntricamente en muchas cosas. Y respecto a Heidegger, bueno, aquí esto lo veo fundamental, tanto en el aburrimiento. ¿Qué ocurre en el aburrimiento y en la angustia? Si me permite utilizar, ¿no?, estos dos estados de ánimo o temples, ¿no? Ocurre que el ser humano se queda perplejo ante la totalidad del ente. Es como si se pusiese en la frontera del mundo. Y ahí puede experimentar por qué hay ser en vez de nada. Y bueno, el hecho es que hay ser, pero entonces puede experimentar y por qué ser así y no de otro modo. Y esa pregunta lo constituye. Bien, ¿Qué quería decir? ¿Qué mueve esa experiencia? A mi juicio, el extrañamiento. El hombre, ya en su propio surgimiento, es el acto de extrañeza, porque se ha separado de la naturaleza y ya no está en el agua como en el agua, ¿no? Entonces es un ser continuamente extrañado, pero esa extrañeza es prerreflexiva y hace del hombre un hombre despierto. De tal manera que si no se tiene, se está enfermo. Se puede estar despierto, ¿no?, físicamente y dormido espiritualmente. No sé si la respondí más.
Mi pregunta, espero no suene a preparar, simplemente creo que estamos caminando muy cerca. Por supuesto, yo muy perdido aún, y lo que acaba de decir creo que me permite ubicar. Yo quisiera pensar en los dos, digamos que en los dos niveles que tiene un diagnóstico. cuando uno va, digamos, cuando el médico se va a enfrentar a la enfermedad, entonces está el diagnóstico cuando está identificando los signos en que ella se expresa, y después vendría la terapia, que puedo prescribir. Y yo quisiera recordar algo que Gadamer, cuando tenía 90 años, caminando por la calle, se encontró, y es que encontró a una persona en las calles de Alemania preguntándole a los chicos que si no sentían la función del rendimiento.
Y él,
chicos, a la gente joven, le decía: ¿usted siente la presión del rendimiento? Y Gadamer quedó perplejo cuando los chicos respondían: no, yo no siento ninguna presión. Y en un textico tardío de Gadamer que se llama Humanismo y Revolución Industrial, Gadamer dice: lo que más me causaba perplejidad era ver que estos chicos no podían reconocerse allí. Es decir, lo que Gadamer identificaría como enfermedad es la carencia de crisis que permite reaccionar frente a la crisis misma. Es decir, es como si nuestra enfermedad fuera no tener enfermedad. Eso por toda la exposición que usted acaba de decir. Contemporáneamente quisiera atar ese argumento a lo que Kant en La Sociedad del Cansancio dice tan bello. Dice: es que la crisis es que el otro ya no me genera ninguna reacción. Y Kant dice que la enfermedad es la imposibilidad de salir del estado, digamos, el estado inmunológico en donde reacciono frente a un otro, y ahora ya no es reacción. Es como si se pudiera recoger que la enfermedad que tenemos es no poder saber qué es la enfermedad. Y ahí es donde yo quisiera proponerle la pregunta. Usted habla como de 3-4 sentidos de lo que podría ser la enfermedad, y Ricker dice algo muy bello en Lo Justo. Dice: yo puedo encontrar una relación entre lo patológico, en lo biológico y en lo filosófico, porque comprendo que Camille Hem logra ver muy pronto que la enfermedad es una forma de ser en el mundo, una forma de habitar en el mundo, que ha modificado esto que soy. Yo no sé, profe, si usted pudiese ampliar esa noción, y quizás pudiésemos decir en voz alta que nuestra enfermedad es precisamente no querer asumirnos con este nuevo modo de ser que no sé cómo denominar. Podría ser positividad en términos de Kant, para Gadamer imposibilidad de vincularme con el otro, o una enfermedad en donde el otro absolutamente se me ha perdido y yo no quiero ver eso. Ese era mi comentario, y lo terapéutico era: ¿usted qué ha pensado, si es que, digamos, usted quiere salir allá? ¿Ha pensado una terapia? Gadamer propone la amistad en los últimos textos sobre razón práctica. Derrida quizás propondría una deconstrucción misma de esas prácticas en donde se expresa la enfermedad. Quizás usted, en este libro que va a publicar y que habrá que leer con mucha emoción, es cuál sería la terapia que usted quizás pueda pensar. Y gracias.
Muchas gracias por la pregunta, muy, muy, muy pertinente y además profunda, hace pensar, ¿no? Una patología se puede relacionar también, sí, con una crisis. Crisis en griego significa decadencia, por un lado, y oportunidad, por otro. Entonces, estar en crisis es estar enfermo porque está uno decayendo en su potencia, pero estar también en el kairos de abrirse a un nuevo modo de ser, o a un nuevo mundo. En ese sentido, sí se podría decir que la enfermedad es la incapacidad de entrar en crisis, la incapacidad de enfermar, porque si no se enferma, si no se cae en esa decadencia, tampoco se puede experimentar la apertura de la posibilidad. Me veo recluido en una posibilidad que yo ignoro y en la que estoy y en la que vivo ciegamente. La enfermedad también entonces podría considerarse como agenesia, incapacidad de crear, e incapacidad de crearse a sí mismo. Agenesia. ¿Y qué terapia?
Es curioso, ¿no? Que a la filosofía se le pide a veces demasiado, ¿no? Sí. Se le pide no solamente que diagnostique, etcétera, sino que arregle el mundo, ¿no?
Sí.
Hay una cosa que personalmente tengo clara. Una terapia, una solución es el diagnóstico mismo. Si yo tengo problemas internos, ¿no? Si estoy deprimido y no sé por qué estoy deprimido, ¿no? Entonces estoy a merced de fuerzas ciegas. Pero si yo logro en una introspección hacer un diagnóstico de lo que ocurre, el diagnóstico mismo ya busca la solución. El diagnóstico es generador de solución. Me mueve. Porque lo no visto, lo opaco, ahora ya es iluminado y ya no puede actuar a nuestras espaldas. Liberado de ello o en tensión con ello, ¿no? Surge espontáneamente una solución. Ahora bien, programar, o sea, considerar la terapia como la búsqueda de soluciones a priori, a problemas a priori, me parece a mí que es un camino errado, ¿no? Porque es heredero de una vieja metafísica esencialista. No sé si le contesto con esto.
Yo quisiera que ampliaras un poquito esa topología que hiciste, como esa geografía que hiciste entre Occidente, Central y nosotros, o nosotros. Es decir, porque con todo. Es raro, porque en una parte de Occidente como esta, que se llama a sí misma Occidente y que siempre ha querido llamarse a sí misma Occidente y más que al Occidente del Occidente.
Sí.
Y al sur. Es sumamente significativo y sumamente es de cuidado el modo en que las exclusiones, las jerarquizaciones y las prioridades, es decir, parece que incluso la participación en la crisis es prioritariamente europea y no nos toca, es decir, como si para dar entonces quisiera saber si la distribución de la crisis y por ende de las condiciones existenciales, por ende de los accesos culturales y de la participación en los debates que pudieran movernos de ahí, nos incluye.
Sí. Bueno, vamos a ver. Me remito en primer lugar a la experiencia. Cualquiera que haya nacido en Europa, ¿no? Y haya viajado por Europa y conocido sus hábitos, etcétera, y venga aquí, a diferentes países latinoamericanos. Este es mi caso, ¿no? He tenido suerte, ¿no?, poder viajar así. Contempla que este mundo es menos mortífero. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene esto? Este es el mundo nuevo, entonces es lógico que el progreso que está arruinando nuestra existencia, porque un progreso puramente tecnológico, economicista, etcétera, ¿no?, se despliegue más intensamente en su núcleo, que es Europa. Aquí lo que llega es un colonialismo. Ustedes no tienen ya de principio, ¿no?, una tendencia a, sino que simplemente están siendo invadidos. Fueron colonizados Y ahora viene una segunda colonización. Vienen de nuevo los barquitos. Los barquitos del neoliberalismo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a intentar darle una prueba de esto. Podríamos defendernos en Europa, los países del sur, es decir, los latinos, mediante el barroco. ¿Por qué? Porque el barroco es precisamente todo lo contrario de toda esta decadencia de la que estamos hablando, de toda esta enfermedad, ¿no? El barroco es el mundo de la exuberancia, de la mistura, del infinito también innombrable, al cual solamente se señala, etcétera. Es el mundo del pliegue. Tanto podríamos decir sobre el barroco. El barroco podría ser una solución a la enfermedad, ¿no? Un estilo. Pues allí en Europa es más difícil que se desarrolle, pero aquí ya está instaurado. Y el barroco entonces, ¿no? El modo de vida barroco puede fagocitar lo que viene como nuevo modo colonial. Hay autores que se refieren a esto, ¿no? El neobarroco en Latinoamérica, en su faz política o en su faz defensiva, ¿no? Como fagocitador, ¿eh? Sí, venga aquí tal cosa o tal otra, pero la introducimos en toda esta mezcla, entonces ha perdido su centralidad.
En esta definición de patología de la civilización, me da la sensación de que se queda una definición de la enfermedad como aquella que es un estado unívoco, en el sentido de que toda enfermedad tiene una capacidad reostática, tiene una capacidad de homeostasis, de equilibrio, y que generalmente no podemos hablar de un enfermo, porque ese es un momento simplemente en el cual muy posiblemente tienda a recuperarse. O sea, esa capacidad de funcionar la patología como más bien un reóstato de temperatura, en el cual cuando se llegan a ciertas cotas de enfriamiento vuelve y sube, o cuando llega a demasiada temperatura vuelve y baja. Entonces parecería que además en ese sentido la terapia es el mismo tiempo de recuperación del sistema, y muchas veces lo que el problema que tiene la clínica es precisamente en la intervención.
Sí, muchas gracias. Aquí me gustaría hacer un matiz. La enfermedad de Occidente no debe confundirse con la decadencia. Podríamos hablar de decadencia si hay un alfa y un omega en una civilización. Si hay una altura que le pertenece por esencia. Pero si pensamos la civilización como un flujo de plexos pasionales en el mundo de la cultura, en el fondo, que no tiene un alfa y un omega, sino que es tendencia a la autosuperación, ¿no? A la sobrevida, como decía una mundo, ¿no? Entonces, la enfermedad no es decadencia, es simplemente separación de la vida. Hay un modo de desvivirse que es injertándose en la vida, y hay otro modo de desvivirse que es erradicándose de ella. yo creo que estoy convencido de que tendríamos que tomarnos este problema de un modo bastante serio, porque lo que dice Europa sobre la crisis, ¿no?, es simplemente algo superficial. Dicen que la crisis comenzó en el 2008. Es como, eso es hilarante, ¿no? Madre mía, si la crisis empezó, no sé, al menos, como dije, al final del siglo XIX, el desierto crece, precisamente porque es una crisis de espíritu, ¿no? Y esta crisis de espíritu tiene muchas manifestaciones en superficie, pero se expande cada vez más mediante estas figuras y otras que se pueden investigar. ¿Qué es para nosotros el progreso hoy? Es decir, creemos que estamos ascendiendo. Bien, ¿qué es progreso? ¿Qué significa progresar? Pues que el hombre crezca en cuanto superviviente. Estamos creciendo en la producción de cosas que sirven a nuestra supervivencia. Ahora bien, el ser humano no es solamente un ser que se limita a sobrevivir. Es un ser que tiende a superarse a sí mismo, es sobreserse, como he dicho antes, ¿no? Entonces, transformarnos sería transformar nuestra idea de progreso en este caso. Pero ¿cómo transformamos una idea de progreso? Eso no se puede hacer simplemente de un modo conceptual, por medio de conferencias y por medio de... Eso tiene que surgir del suelo nutricio, de la cultura. Hay que dejar ser a la cultura naciente que impere, como la física. Y hay una sociedad social, podría decirse. Dejarla ser, que ella lleve la dirección de las cosas, no el hombre. Desde arriba, como estamos haciendo ahora. No intentar construir el hábitat. No sé si me estoy extendiendo mucho, ¿no? Pero ya me he emocionado, ¿no? Porque lo que hacemos es eso, ¿eh? No se puede sustituir el habitar y el extraditarse en una vida, ese recorrido de por la sobreabundancia. Eso no se puede predecir. No se puede matematizar, eso no se puede judicializar, reglamentar, etc. Eso viene de una potencia irreglable que pertenece al ser humano y a la naturaleza entera, al cosmos entero, como está mostrando incluso, si me apura, la física actual, que es la teoría de cuerdas. Para un filósofo que lee la teoría de cuerdas o la teoría de las catástrofes, ¿no? no puede llegar a otro resultado más que estamos en un cambio de paradigma sapiencial. En física y en todas las disciplinas nos estamos comprendiendo así como proteicos. Y el cosmos es proteico. Ya no es un conjunto de leyes. Hay singularidades en el universo, ¿no?, que se producen porque no están previstas y no estaban previstas en una ley. Entonces tenemos que cambiar toda una concepción acerca del mundo para cambiar esa idea de progreso, para esa cosita tan pequeña. Luego estamos ante un grave problema. No son pequeños conjuntos de cosas lo que hay que transformar, sino el todo, nuestra comprensión entera, nuestro modo de estar en el mundo. Por eso estamos ante un peligro tan enorme, el de fracasar en eso, ¿no? Ahora bien, como decía Heidegger, el temerario se atreve allí, donde hay abismo.
Solamente dos preguntas. La una, ¿podrías ampliar más la relación que hay entre emanencia y trascendencia desde la patología y la terapia de la misma? Y la segunda, aunque tú has sido muy claro acerca de salir del campo del individuo para llegar a la institución para hablar de la patología, ¿no es parte de la patología el que en la cultura prima la visión del individuo más que la visión de lo común, de lo colectivo en términos de carácter legal, de gregario?
Ya. Gracias. Se trata de una trascendencia inmanente, no de un más allá desalojado de la inmanencia. Habita en la propia inmanencia mundana. Si me remito a mi propio punto de vista, si el hombre hace esa tensión entre centricidad y excentricidad, entonces es tendencia a autotrascenderse continuamente. Pero ese autotrascenderse no tiene un final, porque si no, no podría recibir el nombre de autotrascendencia. Habría que llamarlo, no sé, aumento. ¿No? Pero no autotrascendencia. La autotrascendencia es cualitativa. Ahora, ¿qué es esa trascendencia? A mi modo de ver, bueno, pues el religioso lo puede. Está autorizado a verlo como Dios en el mundo. Y la filosofía está obligada a respetar eso. De igual modo que el religioso, ¿no? El que tiene fe, está también obligado a respetar el puro ejercicio del pensamiento sin fe, ¿no? Kant era un ejemplo de esto. No, Kant tenía fe, ¿no? Era creyente, pero cuando hacía filosofía, no. Tenía bien distinguidas las cosas, ¿no? Entonces, es una trascendencia no religiosa, no divina, es una trascendencia humana. Lo humano, el hombre es ya infinito. Porque es ese ejercicio de salir de sí continuamente. Eso es un imposible necesario. Porque no tiene un fin, ¿no? Y desaparecerá tal vez la especie humana, ¿no? Y el ser humano podría ser recordado por otra especie, ¿no? Como aquel ser que era infinito, que era tensión hacia el infinito, una flecha lanzada, un arco tensado.
Y acerca de lo individuo en la cultura.
Ah, claro.
De lo individual o lo individualizado, sí. O el individualismo en la cultura.
En la profundidad de la cultura no hay individuos. Siguiendo a Simondon, se podría decir que hay un ámbito pre-individual, que es un conjunto intensivo de fuerzas que se relacionan entre sí caosmóticamente. El individuo es
es lo generado. Entonces, hay un movimiento de génesis desde lo informe de la cultura a lo ya formado, al individuo, ¿no? Que estemos en un individualismo quiere decir, quizás, que ese plexo de relaciones preindividuales no se ha materializado en un plexo de relaciones individuales, es decir, en una colectividad en la que lo que manda es el ente, la relación. Y ahí habría que buscar la explicación, que diría quizás por el autoritarismo. Un autoritarismo ontológico, del que no son conscientes ni los estados, ¿no? También hay un autoritarismo democrático, completamente, yo estoy convencido. No sé si... ¿Sí?
Sí. Allá. Profesor, gracias. Solo es una pregunta muy simple y es si ha considerado en llevar este diagnóstico en clave de Adorno, tal vez, la dialéctica de la ilustración. Lo pensaba un poco por la idea de cómo se menciona tanto cultura, progreso, reevaluación de la idea de progreso también. Quizás las condiciones materiales en las que una cultura está. Sí, solo una. Y si no, entonces, ¿por qué?
¿Por qué?
Como porque cree que no
sé
cómo
jugar. ¿Por qué ha ocurrido? Es lo que pregunta, ¿por qué ocurre esta enfermedad? ¿Por qué tiene lugar? ¿Cuál es la causa?
No, tal vez sí ha pensado en hacer una lectura.
Desde Adorno.
Tal vez más estructural, menos ontológica.
Sí, claro. Hombre, no la hago desde Heidegger, sino desde Heidegger contra Heidegger, en la medida en que yo puedo no batirme con un gigante de estas dimensiones. Entonces, también he pensado hacerlo con... Yo hice la tesis doctoral sobre Carol Otto Appel y Habermas. Entonces, la escuela de Frankfurt me es muy... y la filosofía del diálogo me es muy, muy, muy próxima. Entonces, pero yo quitaría de la ilustración, ¿no?, esa idea de progreso hacia una idea regulativa transparente, clara, nítida y perfecta, ¿no?, como piensan hoy Habermas. Le voy a dar una razón. Tengo muchas, ¿no?, pero le voy a dar una que me parece fundamental. Pensar que la civilización está orientada hacia esa idea regulativa de consenso universal, etcétera, implica... eso se dice muy fácilmente, ¿no? Y entonces queda muy bien, ¿no? Pero cuando uno lo piensa a fondo queda bastante mal, a mi juicio. Porque ese consenso, no hay que olvidarlo, es argumentativo. Las pasiones no son reductibles a argumentaciones. Lo que conduce a los seres humanos son fundamentalmente pasiones. Las pasiones no pueden debatirse en un... Entonces, dirigir, que la civilización esté dirigida hacia la idea regulativa, como dice Habermas y Appel, ¿no?, de un consenso claro, transparente, en la que todos estamos libres y tal y cual, es una racionalización del mundo de la vida, porque significa concebir a la existencia como un todavía no racional. Y significa concebir al progreso como una merma continua, ¿no?, del ser naciente, no reglable, no argumentable, no tematizable reflexivamente, ¿no?, una merma de ese ámbito en favor de su transformación argumentativa. A eso le he llamado yo judicialización de la vida. Ahora bien, si nos vamos a la escuela de Frankfurt anterior y buscamos en Adorno, ahí podemos buscar
o con Horkheimer. Parte de la razón que trata tratan de...
No. Sí, es que Jorge Jaime y Adorno es otra cosa. Ahí ya no hay idea regulativa que nos aproxime, etcétera. Entonces, deja el campo del futuro franco, abierto, y es más congruente con esta posición. Quisiera destacar, por ejemplo, el magnífico estudio que hace Adorno en dialéctica negativa, lo real es lo singular, ¿no? Y nosotros estamos en relación con lo real mediante el concepto, pero eso es absolutamente necesario, pero el concepto generaliza y entonces mata lo singular. estamos en una contradicción. ¿Cómo podemos entonces? Es fascinante cuando él dice el filósofo tiene que actuar como los payasos, ¿no? Jugar, luchar contra el concepto con el concepto. Para eso tiene que ser tan titiritero y ser tan ingenioso, ¿no? Como un payaso. Había mucho más que decir, pero...
Pues digamos que un poco la expresión patología está haciendo mucha carrera en términos de que hace Horner con todas las patologías de lo social. Sin embargo, allí sí hay un signo negativo, son enfermedades de la sociedad. Es más fácil para uno comprenderlo en esta perspectiva, que no tanto en esta, donde parece que patología no tiene signo negativo, sino simplemente es lo que ocurre en crecimiento y en decrecimiento, esta idea de patologías de la civilización. Entonces, de alguna manera nuestras preguntas siguen orientándose, todas nuestras preguntas, ¿no?, hacia esa dimensión más negativa de lo patológico, más de enfermedad, ¿no? Creo que algo nos ha faltado por comprender en su presentación, de qué es aquello que no se convierte en un destino absoluto si es algo que está tan a la base de toda nuestra cultura o de lo que niega la cultura o que es de la cultura, ¿cierto? Porque si lo vemos en términos de enfermedad, por lo menos uno podría tener alguna idea de a dónde dirigirse una vez puede diagnosticarla. Pero si es algo que está tan en el fondo, se vuelve realmente fatídico, ahí sí, ¿no? Desesperanzador. ¿Cómo llegó ahí? Y si además no es individual, no tiene nada que ver con elecciones, ¿no? Yo creo que ahí nos falta algo de comprensión de este sentido de patología.
A ver. Gracias. Aquí hay algo que me gustaría precisar. A ver. Si la patología en su sentido originario, ¿no?, está ligada al paso, ¿no?, entonces el estudio de la patología no sería simplemente el estudio de enfermedades en sentido negativo, sino el estudio del pathos humano. Tiene usted razón en que he olvidado decir, he olvidado hablar sobre eso. Hablar sobre patología es también hablar sobre esa dimensión de pathos que acompaña al devenir en crecimiento y en potencia. La terapia sería favorecer que acontezca esa intensificación. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si me permiten, voy a emplear aquí un momentito más, ¿no?, con un ejemplo que pongo a mis alumnos respecto a otra cosa, pero viene bien aquí. Uno no puede enamorarse a voluntad, ¿verdad? Es completamente ridículo, ¿no?, que uno esté encerrado en su habitación y diga, yo
hace 3 meses que no me enamoro, oye, me gustaría enamorarme, voy a salir a enamorarse. No, voy a salir, me voy a enamorar, no se va, ¿no? A un pavo, a una discoteca, y va a ser de aquella persona. No, el acontecimiento no se puede construir. Solamente se pueden preparar las condiciones de posibilidad. Es decir, si uno se queda en su habitación, allí siempre, ¿no? Pues se va a enamorar de sí mismo, a lo sumo, o del autor que esté leyendo. Tiene que poner las condiciones de posibilidad, es decir, estar abierto afectivamente, ¿no? Salir, tener encuentros, etc. Bien, pues lo mismo. El movimiento de la cultura es indomeñable solo en la medida en que no es construible por el hombre. Ahora bien, sí se puede moldear a la cultura, porque se le pueden poner las condiciones de posibilidad para que ese paso positivo emerja sin pedirnos permiso. No sé si me he explicado, ¿no? Poner las condiciones de posibilidad, ¿no? ¿Cómo me voy a levantar mañana? ¿Voy a estar enérgico para la conferencia? Yo no puedo construir eso, pero sí puedo poner las condiciones de posibilidad. Es decir, primero, decir que no me importe el reconocimiento de los demás. Es decir, que no sea eso lo fundamental. Que sea la cosa misma, Luis. Agárrate a la cosa misma, ¿no? Ya eso, ya, ¿no? Si duermo con esa idea y sueño, logro soñar con eso, puede ocurrir, ¿no? tal vez no, pero puede ocurrir que entonces esté vivo en la conferencia y la palabra sea, como decía Merleau Ponty, hablante, y no simplemente hablada, que es mera repetición. Sanar en nuestra cultura significa despertar nuestro extrañamiento. Estamos entrañados en ella. Tenemos de nuevo que extrañarnos respecto a ella. Y en ese extrañamiento mirarla y ver experiencialmente qué dirección lleva, ¿no? Y a continuación, como dice Deleuze, llamar a otra tierra con todas las fuerzas. Eso es la condición de posibilidad. Y llamando, ¿no?, a una nueva tierra con todas mis fuerzas, puede ocurrir o no el acontecimiento. Depende de la intensidad de cómo llame yo. Cómo llamemos todos a esa nueva tierra en nuestros hábitos, costumbres, acciones, etc. El imperativo categórico más emocionante que he escuchado es este, y es de Deleuze: actúa de forma que merezcas el acontecimiento. Pues así vería yo el camino hacia la salud de la civilización: que actuemos de forma que merezcamos el acontecimiento de la salud. Y respecto a Jones, es que Jones lo hace depender las luchas sociales, hace depender la integridad de una cultura, ¿no?, de la lucha por el reconocimiento. Y claro, eso tiene sus peligros. Porque si se entiende el reconocimiento a la hegeliana, bueno, pero el reconocimiento del otro puede ser el reconocimiento del otro, incluso a la hegeliana, puede ser el motor, el telos, ¿no?, de nuestra integridad. Estuve estudiando con Jones, ¿no?, y siempre me surgía esto. Digo, mi integridad no puede depender jamás del reconocimiento del otro. Y esto es una tarea que cualquier ser humano con dignidad debería imponerse a sí mismo hasta la muerte. Porque todos los días amanece uno con la necesidad de que los demás le aplaudan.
Peligro.
Hoy vivimos en ese mundo, me atrevo a decir. Pocas personas conozco que hagan algo por la cosa mía. La mayoría de las personas que conozco, y perdonen mi fatalismo, ¿no?, actúan supeditando la cosa misma al reconocimiento. Y así no va.
Y por supuesto, ponerse en una política del temblor implicaba para la equidad no solo una crítica a la subjetividad, no solo una crítica a la conciencia, sino invitarnos a algo que un amigo que quiero mucho trabaja, que es esa idea de no poder decir, esa idea del misterio, y esa idea de preguntarse por qué tiemblo, y intentar que tiembla sabiendo que no voy a poder responderlo. Yo no sé si usted, cuando está pensando su libro y las cosas que ha venido transitando, ha pensado cómo sería esa política del acontecimiento, que creo que está hacia que está donde usted se está tratando de dirigir. ¿Qué es una política del acontecimiento? Y esa política del acontecimiento, ¿cómo nos permite pensarnos ahí? ¿Cómo más o menos no funcionaría? Porque eso sería terrible. Más bien, ¿cómo lo ha pensado usted?
Sí, fue... Gracias. Me estimula mucho esta pregunta. Derrida, ¿no?, concibe el acontecimiento como una promesa infinita, porque no es presentable. Si el acontecimiento se presentase, ya no sería acontecimiento. Luego hay que mantener el secreto. El secreto que se deniega a ser presentado. ¿No? Esto es parecido a lo de intentar que el acontecimiento vibre y no se ha convertido en facta. Salvando la distancia, ¿no? Habría que salvaguardar esa autotrascendencia que está pensada en Derrida como promesa infinita en la democracia, por ejemplo, ¿no? Una democracia por venir, ¿no?, que está siempre haciéndose. Habría que pensar cualquier meta humana como no como un telo definible, porque si es definible, como decía Heidegger, ya se puede representar, ya se puede tener, y lo que se puede representar y tener puede ser convertido en objeto de nuestro dominio. La promesa infinita, por ser irrepresentable y por ser inaprehensible, es por eso, estará siempre libre de todas nuestras tentaciones de dominio. Una sola cosa. Esto también guarda relación con la distinción que realiza Wittgenstein entre mostrar y decir. En un juego lingüístico, ¿no?, hay reglas gramaticales
fondo que permiten lo que se dice, pero ellas no pueden ser dichas. Ellas se expresan, se manifiestan en lo que se dice. Yo al decirle te quiero a mi mujer, ¿no?, estoy diciendo algo, ¿eh?, y estoy manifestando otra cosa a través del decir, que es diferente de lo que digo. Lo que se manifiesta nunca puede convertirse en lo que se dice. Por tanto, salud, mantener a recuerdo lo que solo se manifiesta y no se puede dramatizar o decir. Mantener a recuerdo esta autotrascendencia excéntrica, que diría yo, del ser humano. Esta indefinición del ser humano. Mantener a recuerdo esta promesa infinita, ¿no? Y promover todos aquellos afectos que contribuyan a ello. No sé si he contestado.
Muy bien.
Bueno. Gracias, profesor.
Muy bien. Gracias.
Aprovecho para dos cosas. Primero, que todo, para invitarnos a la segunda parte de la conferencia del profesor Sáez, mañana a las 4 de la tarde en este mismo salón. El tema es, ¿sí?, el ocaso de Occidente, la conferencia. Y también invitarnos a la participación de nuestro simposio internacional, ¿sí?, sobre totalitarismo y paranoia, una lectura multidisciplinar de la vida emocional del siglo XX. Iniciaremos el jueves a las 9 de la mañana en la Universidad del Rosario, porque es una actividad que hacemos con los colegas de la Universidad del Rosario. Claro que entonces, Universidad del Rosario, ¿sí?, iniciamos, doy la orden, ustedes ya tienen en la programación, pero doy el cronograma, ¿no? 9 de la mañana, Universidad del Rosario, auditorio 701, Torre 1, claustro, ¿sí? Iniciamos con la conferencia del doctor Ender Torregrosa de la Universidad del Rosario, título: Emocionalidad política y totalitarismo, la función política de la vergüenza a la luz de la teoría política de Hans Buchheim. A las 10:30, ¿sí?, la conferencia del doctor Lisay Rueda, ¿sí?, de la Universidad de Canadá, Agenesia colectiva, miedo, autocreación y totalitarismo contragenésico en el nuevo malestar cultural. 11:30, ¿sí?, estamos en el mismo auditorio, ¿sí?, Manuel Ávila, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, ¿sí?, ¿por qué Gaza, la violencia y el espíritu del judaísmo? 2 de la tarde, Joaquín Polo, La locura del perdón, ¿sí?, de la Universidad Javeriana y de nuestro grupo de honor. 3 de la tarde, Iván Rodríguez, Universidad de La Salle, la usurpación de lo instituyente, técnicas y tácticas. 4 de la tarde, Juan Pablo Garavito, ser uno mismo en el hastío y la indiferencia, Simmel y Heidegger, ¿sí?, desde el grupo de investigación de interpretaciones de la facultad. 5 de la tarde, Meriel Rocío Castillo, Universidad de La Salle, Martin Heidegger y Walter Benjamin, de limitaciones de lo terrorífico. Viernes 14 de noviembre vamos a funcionar en el salón 209, este es el 409, dos pisos abajo, en este edificio Fernando Barón. Empezamos a las 8:15 con Wilson Herrera de la Universidad del Rosario, Adorno, que preguntaba por ahí por Adorno, el totalitarismo y los sueños de la razón, ¿sí? 9:15, ¿sí?, Luigi Soya, ¿sí?, Milán, nuestro conferencista, el profesor Luigi Soya, ¿sí?,
autor del libro reciente del año pasado, Paranoia, la locura que hace historia, digamos, uno de los centros de discusión de nuestro simposio. ¿Sí? Su conferencia es Paranoia, una enfermedad de la sociedad y de la historia. 10:15, Denis Castro, de nuestro grupo de investigación sobre filosofía del dolor. ¿Sí? 1984, realización simbólica en el triunfo de la paranoia o la desaparición de la existencia fáctica individual. 11:15, ¿sí? Neftalí David Suárez, todos en el mismo salón. ¿Sí? La excepción en el ámbito global, el humanitarismo totalitario. ¿Sí? Miembro de nuestro grupo y profesor de ciencias políticas de la UNICEF. 2:00 p.m. Wolfgang Hoyer, Universidad Libre de Berlín, y miembro del grupo de trabajo de la profesora Cristina Sánchez, ¿sí? De la Universidad Autónoma de Madrid, ¿sí? El frío glacial de la lógica del totalitarismo. 3:00 p.m. Carolina Andrea Montoya, ¿sí? Colega de la facultad, trabajamos estas cosas en el grupo, ¿sí? La iblis totalitaria. Y terminamos a las 4:30 con mi conferencia, Se puede hablar hoy del terror, ¿sí? Director del grupo de investigación. A las 6 tendremos un panel, ¿sí? El panel va a ser en el auditorio Jaime Hoyos, con la participación de los profesores Gigi Soya, Luisa Herrera, gracias profesor por de nuevo estar con nosotros, Wolfgang Hoyer y Ember Torregrosa y Mudera, la doctora Mary Rocío Castillo. Todos están cordialmente invitados jueves y viernes, miércoles, martes, mañana.
Muy bien, muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta. En el grupo del dolor publicamos en un sitio privado del grupo algunas conferencias de los invitados del profesor Fernando. Sí. ¿Podemos publicar tu charla de hoy que está grabada? ¿Que la grabamos?
¿Ah, la han grabado?
Sí.
Qué bien.
Pero le cuento, sí, porque la autorización es suya.
Sí, sí, sí.
Y es privado, no es pública, es solamente para el grupo.
Sí, sí, sí.
Y le mandaré entonces un correíto para que le vea el grupo.
Sí. Si usted me dice. Si usted me pone un mail, quizás.
Sí, ¿no? yo le encuentro su correo y se lo envío.
¿Me cuenta qué es lo que tengo que decir o qué es lo que tengo que escribir?
No, básicamente es que nos dé permiso verbal.
Ah, bueno, sí, por supuesto.
Claro, y después por correo queda enterado y entra para que vea lo que hacemos allí.
Sí.
Bueno,
por casualidad podrían. Es que hay un grupo de alumnos que me están pidiendo siempre la grabación, dile que te graben.
Si usted me da la autorización, yo le doy para que usted les publique a ellos. ¿Usted quiere que ellos la tengan?
Que me dé a mí una.
Es muy pesada para mandarla por correo, pero le doy el link para YouTube, eso que es YouTube, pero privado. Entonces, con su clave, usted puede participarla con ellos.
Ah, vale.
¿Sí? Sí. Yo le informo para que no sea enredado.
Sí,
porque técnicamente.
Soy muy torpe.
Pero esto es sencillo. ¿Sí? Se lo hago sencillo.
Entonces ya me lo dice usted por mail.
¿Cómo? Sí, yo le mando un mail con Fernando, todo su mail, yo lo escribo. Y se va a acordar porque le va a hablar de esto. Mi nombre es Manuel Dávila. Sí, pero sí. Yo lo recuerdo.
Bueno, se lo agradezco mucho.
Bueno, no, profesor, muchas gracias.
Muy bien, muchas importante. Gracias a usted por estar aquí.
Gracias.
Tú grabaste todo, ¿cierto?
Todo ya hay permiso. Nos dio permiso.
Ahí sí.